tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró un proyecto de ley que habilita a que la licencia generada en 2019 se pueda gozar en 2021 y permite que se tenga en cuenta a trabajadores que estuvieron en el seguro de paro parcial por la pandemia. Para hablar un poco al respecto es que nos acompaña Juan Razo, docente grado 5 de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho. Juan, bienvenido.
Muchas gracias por esta invitación. Siempre muy estimulante hablar con jóvenes, máxime jóvenes de nuestra Universidad de la República.
Bueno, Juan, ¿qué implica para que el gobierno, para el ministerio, tener esta facultad o para los empresarios, o en realidad para los empleadores, tener la facultad también de decidir cuándo se pueden tomar la licencia que generan los trabajadores en 2019?
Bueno, primero de todo, este es un proyecto de ley imprevisto, digo, uh-huh. Aterrizó sin que hubiera una sospecha, no se percibe bien la necesidad de que se largue al ruedo en un momento en que las relaciones laborales de alguna manera habían sido fluidas, por lo menos a nivel de los consejos de salario. Este proyecto de ley, e importa destacarlo, nace sin ninguna negociación con los actores sociales. No hay un consenso, no se intentó encontrar un consenso sobre este proyecto de ley, que marca en realidad una modalidad para flexibilizar el derecho a la licencia. Es una flexibilización de la ley de licencia, una flexibilización que va en dos sentidos. Se permite a los empleadores que la licencia generada en el 2019, que debería generarse, que debería gozarse este año, y que ya quedan 3 meses para poderla gozar, se patee para todo el año 2021. Es decir, que eso al empleador que le da cierto espacio para patear esa licencia al 2021. Es cierto que en el 2021 el empleador técnicamente se debería encontrar con tener que otorgar la licencia del 2019 y la licencia del 2020, con lo cual es pan hoy, hambre mañana. Cuando hablo de licencia, no olvidemos que nuestro régimen jurídico, la licencia va acompañada del salario vacacional.
Claro.
Con lo cual esto significa también no va a haber licencia, no va a haber salario vacacional.
Capaz que están en el tema del salario vacacional una de las principales motivaciones por las cuales surgió esto, ¿puede ser?
Puede ser, porque de alguna manera hay, por cuestiones cronológicas, un momento del año complicado que es diciembre, enero, donde generalmente coinciden aguinaldo, licencia, salario vacacional. Yo en estas cosas no quiero indicar si hay razones o no hay razones. Creo que si alguien supuso que había razones, había que sentarse a la mesa y discutir si era un tema de la licencia, si era un tema del salario vacacional, si era posible encontrar fórmulas intermedias. El proyecto de ley dice que se requerirá una autorización del Ministerio de Trabajo, que no sería una norma general. Pero en fin, a mí lo que me preocupa, que cuando se aprueban estos criterios, a veces después los criterios siguen en el tiempo. Entonces el año que viene una nueva ley que prorroga, patea, y nos encontramos con un trabajador que no hace uso de la licencia, que es un beneficio que no es solo económico, es un beneficio de su salud.
Y más que beneficio, un derecho.
Un derecho ganado. Y un derecho que viene desde realmente desde hace muchas décadas, y eso sorprende. La segunda cuestión, hay una segunda flexibilización, que es que de alguna manera ahí no se introducen normas nuevas, sino se hace una interpretación ajustada. Hoy en día hay una parte de la población que trabaja medio horario y hay una parte de la población que trabaja menos días. Entonces la ley dice que por el periodo que se trabajó a medio horario, la licencia de alguna manera va a ser un prorrateo, con lo cual baja el beneficio económico de la licencia y baja, por lo tanto, el salario vacacional. En el otro caso, la persona, por ejemplo, que hoy en día trabaja 10 días por mes, esa persona, aplicando una regla del 3, va a haber reducido los días de licencia que va a ganar, con lo cual no van a ser más 20, sino van a ser 17, 18, 15. En fin, es una norma que va en contra del Convenio Internacional del Trabajo número 132, un convenio aprobado por nuestro país, y por lo tanto, en este sentido, también hay que señalar que cuando se incumple con un convenio internacional del trabajo, se queda mal, el país queda mal, o por lo menos debería buscarse fórmulas más sutiles. El convenio 132 dice que no puede transcurrir más de un año entre el goce,
claro,
y la generación, porque no nos olvidemos que el trabajador uruguayo no goza la licencia en el año que la genera, ya normalmente goza la licencia en el año siguiente. Entonces esto está diciendo que yo gozo mi licencia, pero recién la voy a gozar dentro de 2 años. En fin, es este el tema que en este momento está en el tapete. Y repito, estamos en una emergencia. Quizás pueda haberse recurrirse a soluciones de emergencia, pero esas soluciones de emergencia es bueno que estén negociadas, conversadas entre las partes.
De eso justamente te queríamos consultar, porque mencionaste el tema de la palabra criterios, ¿no?, que se están utilizando, de las formas. Es, si se quiere, de alguna manera lo más preocupante, más allá de este caso puntual específico ahora, que es el tema de la licencia, el hecho de que se genere un precedente por parte de las nuevas autoridades, que en materia laboral se empiecen a tomar este tipo de decisiones que afectan a trabajadores y trabajadoras de forma unilateral. ¿Ese es el principal riesgo?
Pero es un riesgo bien importante, porque hoy se patea la licencia dentro de 2 años. Pero ¿qué sucede si el año que viene se dice que la licencia del 2019 puede pagarse, no gozarse? El empleador cumple con pagar la licencia. Ese trabajador nunca salió, por lo tanto, de licencia. La licencia no es darle un dinero al trabajador, es hacerlo descansar, hacerle reponer fuerzas. Entonces me parece que este podría ser el primer paso de avances pequeños para ir flexibilizando el sistema. Como el Uruguay es un país de alguna manera con finura intelectual, en Uruguay nunca han existido cuestiones violentas de flexibilización laboral. Siempre han existido. Cuando hubo flexibilización, fue flexibilizaciones sutiles. Ejemplo, en el año 90 y pico, bajar la prescripción laboral a 2 años. Entonces, ese tipo de cosas que pasan casi inadvertidas, pero poco a poco van erosionando todo ese conjunto de derechos que se consiguieron.
¿Cómo se inserta esto en el marco jurídico actual, en la legislación laboral actual? Esto que estabas diciendo, justamente, que puede ir erosionando un poco, flexibilizando las relaciones laborales.
Y... Bueno, es muy complejo dar una contestación satisfactoria a tu pregunta. Yo diría que uno de los efectos que tuvo la pandemia es fragmentar el mundo del trabajo. A esta fragmentación, y después te explico por qué, a esta fragmentación del mundo del trabajo se suma una diversidad de criterios del gobierno actual, o de la conformación de la mayoría actual del gobierno. Entonces vamos por partes. Fragmentación del mercado de trabajo. Evidentemente, no es lo mismo en este momento la situación de una empresa de software, o no es la misma la situación de Mercado Libre que la situación de un restaurante, ¿no? Entonces, hay diferencias, hay empresas que no solo no están perjudicadas, sino que se están beneficiando por la pandemia, empresas que más o menos les va, y empresas que se están hundiendo. Entonces, es una fragmentación. También hay otra cuestión que yo voy viendo. Una diferenciación del poder sindical de los trabajadores. Es decir, hoy en día, saber en qué sindicato uno está significa más o menos beneficio, más o menor poder. No nos olvidemos que AEBU hace 2 días firmó un convenio colectivo de conservación del salario real que pocos imaginaban que AEBU lo iba a firmar. No olvidemos que el ZUNCA el 12 o 13 de abril firmó un convenio colectivo muy interesante, muy importante. Entonces, pero son sindicatos fuertes. El ZUNCA y AEBU, es decir, tienen un poder para lograr estas cosas. ¿Qué pasa con las organizaciones débiles, con las organizaciones que quizás empiecen a pensar una negociación que quite derechos, ¿no? ¿Eso es posible o no? No es posible. Pero en el mundo del trabajo, las relaciones de poder son muy importantes. Y finalmente, esta complejidad de discursos que hay en la mayoría de gobierno, donde puede haber un ministro del trabajo, que yo entiendo que es una figura que más o menos está jugando un rol equilibrador, o hay otros sectores de esa coalición que han puesto en pocos días 3 proyectos de ley de regulación de la personería jurídica. Y estos proyectos de ley no ponen en discusión si es justo o no es justo que los sindicatos tengan personería jurídica. Estos proyectos lo que dicen es, los sindicatos tienen que tener personería jurídica, pero para darle al sindicato personería jurídica, tiene que hacer todo lo que yo diga, no lo que él quiera. Y lo que él quiere es el conjunto de los derechos de la libertad sindical.
Bien. Hay otra de las cuestiones que entendemos que es bastante importante, que es esto de las garantías también, que si puede entrar en contradicción, por ejemplo, con algunas garantías consagradas en la Constitución, y esto podría llevar, por ejemplo, a algún reclamo de inconstitucionalidad por parte de sectores o sindicatos, o como la, digamos, obviamente, como el PIT-CNT en su conjunto, para medidas como esta de la licencia o similares, ¿podría llegar a entrar en conflicto a ese nivel incluso las medidas tomadas?
El problema es que el recurso de inconstitucionalidad podría plantearse además que las normas violan derechos adquiridos de los trabajadores. También es cierto que un recurso de inconstitucionalidad no es poner una tarjeta en el bancomat y que salga el recurso.
Demora.
Es demora y es un desgaste de un poder muy grande de la organización, ¿no? Entonces, no significa necesariamente que esa sea la vía. Tampoco me gusta un país que se aprueben normas laborales y se recurra. Se aprueban normas laborales. Lo que debería hacer sería un país que consensuara las reglas. Hay cosas buenas que han pasado desapercibidas, porque las cosas buenas no aparecen en los diarios. Por ejemplo, se firmó y firmaron el ministerio, el PIT-CNT, firmaron las cámaras el acuerdo puente de los consejos de salario, ¿no? Eso es bueno, pero sobre esa línea debería haberse seguido la negociación. En cambio, a mí me parece que hay en este momento en la esfera del derecho del trabajo como 2 voces contradictorias. Una que dice negociemos, una que dice más diálogo social, y otra que dice no, el diálogo social no sirve, los sindicatos son malos, adelante. Entonces, es esa contradicción que yo veo y que no es buena, obviamente.
Juan, yendo ya hacia lo que se viene en materia laboral, a lo que nos puede dejar la pandemia, también hay una discusión que va a entrar o que se va a dar el año que viene probablemente, que es la reforma de la seguridad social. ¿Qué podemos esperar de esta discusión?
Entonces, la primera cuestión que me gusta decir a los estudiantes es que cuando sé poco, yo digo sé poco. Entonces, sobre el tema de seguridad social, sé poco, pero algo sé. Entonces yo creo que hoy en día el debate pasa por cómo se financia la seguridad social.
Porque la pandemia también va a dejar sus consecuencias al respecto.
No obviamente, va ya lo, a dejar. Ya las, está sí, dejando
ya las está dejando.
Hoy en día el BPS tiene que hacer pagos por unos 300, 400 millones de pesos por o de dólares, creo que son, por mes. Entonces esto lo está dejando. El problema es, nosotros tenemos un modelo de seguridad social que, como todos los modelos de seguridad social, fue concebido sobre la idea que la forma principal de trabajo era el trabajo de fábrica, el trabajo de los obreros y empleados, el trabajo en planilla. ¿De acuerdo? Hoy en día, ese trabajo subordinado que permite la financiación tripartita y que es la base del sistema de financiación de la seguridad social, empieza hacer agua. Hay cada vez menos trabajadores subordinados, cada vez menos trabajadores asalariados y por lo tanto menos aportes al sistema. Entonces, el gran debate del sistema, no entro en los detalles, pero no los conozco, pero sí conozco dónde está el foco, dónde, cómo leer la discusión, es qué hacemos ante una mayor vejez, ante mayores riesgos. Nosotros bajamos las prestaciones. Quizá puede ser una posición, bajamos las prestaciones, ¿no? Que no es una cuestión que yo comparta, bajar las prestaciones, porque son prestaciones de gente que ha contribuido a la riqueza de la sociedad. Entonces aparece otra posición que dice, no, salvemos las posiciones, salvemos hoy en día lo que reciben las prestaciones, salvemos las prestaciones, pero pensemos que la tradicional contribución tripartita a la seguridad social sea complementada por otro sistema impositivo, donde que de alguna manera, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de software o si yo tengo una fábrica en que una gran parte de la actividad es realizada por robots, bueno, que yo pague un impuesto por haber destruido trabajo subordinado o pague un impuesto por tener muchas ganancias con menos trabajo. Entonces ahí está el debate, bajamos las prestaciones o de alguna manera buscamos otras formas de financiación, y de la mano con esto se viene el gran problema de la renta básica universal. La renta básica universal, yo no tengo un criterio claro sobre la renta básica universal. Pero es cierto que hoy en día la pandemia va introduciendo la necesidad de atender personas que ya no tienen posibilidades de trabajar.
Que fue algo que se planteó justamente a raíz de la pandemia, a raíz de la cantidad de trabajadores informales que no estaban pudiendo salir a trabajar, de la cantidad de envíos al seguro de paro. Una renta básica universal o una renta transitoria también se proponía.
Por eso, hay diversas formas para pensar. Uh-huh. Porque además no hay que olvidarse que el jubilado o la persona joven con una renta básica no es que agarran ese dinero y lo mandan a una cuenta bancaria en Suiza. Lo gastan en el almacén, lo gastan en el transporte, lo gastan en el entretenimiento. Es decir, es un dinero que inmediatamente vuelve a la circulación de la sociedad. Lo que sale de un bolsillo entra por otro bolsillo. Yo a veces le he dicho a empleadores amigos que se quejan de los impuestos, digo, pero escuchen, también es cierto que cuando la gente recibe prestaciones, ustedes venden más.
Digo, se aumenta el poder de consumo, evidente.
Sí, claro. Sí, yo no quiero entrar en discusiones políticas, pero evidentemente de 2005 a 2019 en general los empleadores se volvieron más ricos o mantuvieron o sostuvieron sus negocios. ¿Por qué? Porque el sistema de consejo de salario permitió una redistribución de la renta. Uh-huh. Que se volcó en el consumo. Entonces, exacto. Y eso no se entiende. Si nosotros sofocamos el consumo, vamos a sofocar el oxígeno de las propias empresas.
Y con esto que planteabas recién también de las distintas alternativas, una de las que siempre está sobre la mesa es el tema de la extensión de la edad de retiro jubilatorio, como una de las posibilidades de hacer, en este caso va en la línea justamente de hacer resignar un derecho que tenían en trabajadores y trabajadoras, en este caso la edad de 60 años para la mayoría de las cajas, prorrogando esa fecha, hacer que la persona genere durante más tiempo ingresos para la caja.
Ahí es donde puede haber diversos mecanismos. Yo personalmente pienso que un retiro a los 60 años es prematuro. Hoy en día todos están tienen una sobrevida que de alguna manera tiene que ser reflejada. Yo preferiría un retiro dos o tres años más tarde que una rebaja de las prestaciones, ¿no? Pero también es cierto que hay otras fórmulas. Uno de los motivos, por ejemplo, que determina que muchas personas se quieran jubilar, es que se generan aportes, tiene que seguir contribuyendo a la seguridad social. Capaz que uno podría imaginar un sistema de seguridad social donde dice, bueno, pagaste hasta los 60 años, si seguís trabajando vas a pagar menos. Entonces la persona está estimulada también a seguir trabajando. Son cuestiones interesantes, pero de alguna manera le va la vida. Una cuestión importante, que es, pero la dejo a ustedes para que investiguen.
Bueno, anotamos.
Yo creo que la reforma de la seguridad social se va a hacer sobre la base de la reforma de la caja notarial. Hace un año y medio se reformó la caja notarial en una forma severa, se levantaron las edades, se bajaron los promedios. Y eso se hizo un poco en una forma de consenso de todos los actores sociales. Entonces, yo pienso que ahí la verdad de todo esto, que ustedes jóvenes van a tener una seguridad social con más edad para jubilarse y con prestaciones que se van a reducir. No porque hay muchas técnicas para reducir. Una técnica es decir, bueno, si tú tenías el 50%, te bajo 40%. Pero otra técnica es, y si yo te sigo reconociendo el 50, pero en vez de promediarlo en los últimos 10 años, te lo promedio en los últimos 30 años. Uh-huh. Y tú cuando iniciaste a trabajar, eras informal, ganabas muy poco, todas esas cosas. Entonces, hay muchos mecanismos, pero es un problema muy severo.
Bien. Bueno, daría para seguir discutiendo durante todo otro bloque, pero tenemos que ir cerrando. Doctor Juan Razo, docente grado 5 de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Bueno, gracias a ustedes y me siento en la casa, con lo cual estoy de muy buen humor.
¿Cómo no?
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.